Bien, ya los que ganaron el no presentaron sus comentarios, sus observaciones, y ya se venció eso, fueron más de 400 comentarios. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esos comentarios? No, esos comentarios, el presidente con su equipo negociador los analiza, considera unos que son inviables, otros que son viables, y hace una propuesta nueva para modificar el proceso de paz. ¿Y ahí qué sigue? Se fueron ya unos delegados para La Habana, el doctor Jaramillo, el doctor de la Calle, y van reforzados por tres ministros, Pardo, Cristo y el senador Roy Barreras. ¿Y luego qué pasa? Pues que se sientan a negociar con las FARC, pero naturalmente se oyen voces en donde no hay tranquilidad de que los negociadores estén negociando con entusiasmo de los que ganaron el no. Y siempre dejan ahí en sus comentarios como dudas de cómo nos están representando. ¿Y cómo se arregla eso? Pues se arregla eso teniendo a un representante del no como testigo, que fue lo que se propuso hace 10 días aquí en una entrevista. Y ellos dijeron que no, que testigos no. Ahora la noticia es que sí de pronto quieren un testigo. Yo no sé a qué horas va a llegar el testigo, quién escoge el testigo, un testigo que esté presente en la negociación. ¿Y luego qué pasa? No, estamos pendientes. Es que están divididos los del sí y están divididos los del no. Pero estamos pendientes además de una decisión de la Corte Constitucional. ¿Así? ¿Y de qué se trata? Una demanda de los del no, que puede dejar sin piso la situación del plebiscito. ¿Y ahí qué pasaría? No sabemos, porque hay otra demanda del doctor Montealegre y se podía entonces... decir que el plebiscito no existió, o sea que el plebiscito no existió y que el acuerdo queda tal cual estuvo, pero de todas maneras el presidente ha aceptado unos puntos, y así le van haciendo usted preguntas, Camila, y llega un momento en que usted ya no sabe qué más decir de qué va a pasar al final. Entonces, ¿quién define al final? ¿Unas asambleas al estilo de la Asamblea Nacional Constituyente, unos cabildos, otra vez otro plebiscito, o simplemente, como dice Alberto, el Congreso de la República y punto? Y al final de eso, Camila, ¿a usted no le dicen, sabe qué, yo no entendí nada?
No, pues es que no entendemos ni nosotros. ¿O usted entiende cuando está explicando? Uno a la mitad de la explicación ya se enredó.
Yo repito como el loro de gelada, una gelatina que de otras épocas. No,
y además, la encunetada mayor nos la pegamos aquí los tres hace 15 minutos, cuando estábamos hablando de cómo se iba a respaldar esa nueva negociación. Que si bien es cierto, el presidente sale y dice que 445 propuestas hay ya sobre la mesa para ir a plantearles a las FARC, y al mismo tiempo está uno de los líderes del no, quizá el más importante, el expresidente Álvaro Uribe, diciendo que lo que le quieren hacer al acuerdo son unos retoques cosméticos, y que lo que hay que hacerle al acuerdo es un retoque no cosmético, sino un cambio estructural. Entonces, ahí es donde ni siquiera nosotros los colombianos sabemos para dónde vamos en este sentido.
Exacto, y unos columnistas diciendo importantes como Plinio Apuleyo diciendo que este es el perfeccionamiento de un conejo, y recoge comentarios de María Isabel Rueda que también dice que aquí ya se le ven las orejas al conejo. Y después usted lee a Rudy Holmes y dice, no, eso hay que hacerlo así, punto, se trae la vaina. Y después usted lee a Uprimi, es un profesor de Derecho Constitucional, que dice, no, un momentico, no es no, hay que respetar el no. En fin, es muy difícil y sobre todo muy dramático, porque al final, tanto sí como no, tienen el mismo deseo, es que esto se arregle y vivamos en un país en paz.
Claro, pero como yo le digo, y lo hemos venido preguntando constantemente a cada invitado que tenemos acá sobre el tema, y es no, claro que sí, los colombianos votaron que no les gustaba ese acuerdo al que llegaron las FARC y el gobierno, listo, pero no votaron cuál es el que le gusta. ¿Cuál es el que les gusta? Entonces, una vez se haga el nuevo acuerdo con los factores que se quieran tener en cuenta, ese nuevo acuerdo, ¿cómo se va a respaldar? ¿Cómo lo vamos a avalar? ¿Se va a ir a las urnas, como usted preguntaba? ¿O el presidente va a decidir hacerlo a través del Congreso de la República? Al final, el presidente puede tomar la decisión que quiera, y pues no puede estar a merced tampoco de lo que diga cada uno de los representantes del no, de lo que debe ser el nuevo acuerdo. Lo que sí sabemos, como dice el doctor Uprimi, es que ese que nos mostraron para votar, ese no es. Ese toca cambiarlo. ¿Cómo se va a cambiar? Es lo que no sabemos.
¿Y cómo avalamos el que se cambie? Doctora Marta Lucía Ramírez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días, Alberto, Camila, todos sus compañeros de trabajo, Lucas y, por supuesto, toda su audiencia.
Pues aquí enredados en esta explicación, y usted que ha hecho la tarea de manera juiciosa de leer, de releer, de escribir, de exponer, pues le recojo esa última inquietud de Camila. Una vez que tengamos un nuevo acuerdo, ¿cómo se le da un aval a ese nuevo acuerdo?
Pues, Julio, yo creería que en principio esto tiene que volver otra vez a una refrendación del pueblo. Sin embargo, también creería que si para este nuevo acuerdo hay un consenso amplio con todos los distintos sectores del no, pero también es que hay muchas propuestas que se han recibido de la sociedad, como ustedes le estaban diciendo, quizás el camino más expedito sería realmente tramitar a través del Congreso las reformas constitucionales y legales con un mensaje de urgencia y, por supuesto, con una convocatoria a extras que tendría que hacer el presidente de la República. Y yo coincido con ustedes, aquí hay una gran confusión, Julio, porque acá hubo un problema desde el comienzo, no haber incluido realmente de manera amplia a distintos sectores políticos y nacionales para haber tenido un acuerdo que de verdad representara a la mayoría de los colombianos. Ya no es el momento de recriminaciones hacia atrás, es el momento de construir hacia adelante y de superar esta división que el país está sufriendo y que es totalmente absurdo estar divididos cuando todos queremos ser la paz de Colombia. Pero, por supuesto, queremos que para esa paz no se salte la Constitución, no se lleve al bloque de constitucionalidad un acuerdo con las FARC y ojalá que no se tenga necesidad de hacer uso de facultades presidenciales, sino que en la medida en que se cuente con ese apoyo nacional, pues obviamente sea el Congreso y todos los partidos los que saquen con toda la celeridad del caso las reformas necesarias para implementar este acuerdo.
Si bien es cierto, doctora Marta Lucía, ustedes han dicho que los cambios hay que hacerlos sin importar el tiempo que se tomen, también el Gobierno Nacional ha dicho que no se puede esperar durante un año o dos años para perfeccionar lo que los representantes del no, es decir, ustedes, quieren de ese acuerdo. Ustedes en la carta que enviaron desde los conservadores diciendo que quieren que exista una comisión conservadora para que vaya y revise y asesore lo que se está haciendo, ¿no están generando incluso una demora adicional o esa comisión que ustedes proponen lo que busca es qué y durante cuánto tiempo?
No, Camila, nosotros inclusive no estamos diciendo que sea una comisión solamente de los conservadores del no. Usted sabe que fuimos realmente los únicos tres, el presidente Pastrana, el doctor Alejandro Ordóñez y yo, quienes nos opusimos a la posición que tenía la bancada. Pero en nuestra carta lo que estamos diciendo es que ojalá el gobierno pueda, con los distintos sectores del no, tener una posición conjunta, que sea realmente la sociedad colombiana que estaba negociando con las FARC, no la sociedad colombiana dividida. Yo sí creo que todo el esfuerzo que se hizo de presentar propuestas al gobierno por parte de todos los sectores del no, valdría la pena realmente que se justificara, digamos, todo este esfuerzo con una sentada con la gente del gobierno para conocer las reacciones. Posiblemente las que dicen que son inviables, pues se puedan descartar, pero las que son de fondo, pues habrá que insistir en ellas porque, repito, un acuerdo que no tenga las garantías de respeto a la Constitución y un acuerdo que no tenga el apoyo mayoritario de los colombianos jamás va a tener la legitimidad y, por supuesto, no podría tener esa estabilidad, esa perdurabilidad en el tiempo que todos queremos. Yo creo que esa posibilidad de una comisión o un testigo en la mesa es, como decía Julio al comienzo, ¿por qué? Porque no queremos que el gobierno simplemente se limite a llevar unas propuestas, sino que el gobierno de verdad las asuma con convicción, con entusiasmo, las defienda como propias. Y allí, pues claro, nos preocupa que siempre las declaraciones que oímos es que se hayan logrado el mejor acuerdo posible. Nosotros creemos que se puede tener un óptimo acuerdo posible, y un óptimo acuerdo posible tiene que recoger necesariamente varias de nuestros planteamientos en materia de justicia, de participación en política, algunos sobre el tema tierras, y creo de verdad que con buena voluntad de todas las partes este acuerdo puede ser óptimo, puede tener el apoyo mayoritario, puede tener la legitimidad y puede tramitarse toda su implementación por las vías institucionales, es decir, Congreso, sí, Presidencia en sus facultades y la Corte Constitucional.
Doctora Marta Lucía, ¿por qué en esta carta donde ustedes le hacen esta petición al presidente Juan Manuel Santos no está incluido el expresidente Álvaro Uribe?
No, realmente nosotros lo que hicimos acá fue una carta de los del no. Supimos en la semana pasada que iba a haber una reunión del expresidente Uribe y de sus tres precandidatos con el abogado de las FARC, y que esta carta, que esa reunión de ellos, perdón, con el doctor Santiago se frustró. Y pues nosotros también, como somos otro sector del no, pues queremos obviamente contribuir a darle a este tema la prioridad que merece. Nosotros hemos dicho, y lo he dicho yo varias veces, tenemos que dedicarle a esto tiempo completo, dedicación exclusiva, para de verdad lograr que los distintos sectores del no podamos quedar satisfechos con las propuestas que se hicieron y que se acojan por el gobierno. Y aquí lo que queremos es que haya una metodología de trabajo que sea eficaz. De ninguna manera se puede tomar esto 2 años, ni un año tampoco. Tenemos que lograr realmente que a esto se le dé celeridad y que sean muy pocos meses o ojalá semanas como tengamos ese nuevo acuerdo.
En el resumen que estaba haciendo Julio de lo que ha venido pasando con el plebiscito, con el proceso de paz, mencionaba en una de sus líneas cómo existe también una serie de división entre quienes promovieron el no, y eso me lleva a conectar con la pregunta que le hacían de por qué la carta no la firmaba también el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. ¿Por qué no han logrado ponerse ustedes los del no de acuerdo en una totalidad de peticiones de transformaciones del acuerdo que se firmó en un principio?
No, nosotros no hemos tenido realmente ninguna diferencia. Simplemente insisto, somos sectores distintos. De hecho, la campaña misma anterior al plebiscito la manejamos de manera independiente. Fíjese, por ejemplo, yo hice mi trabajo sola haciendo en redes una pedagogía sobre plebiscito y señalando lo que me preocupaba en materia de justicia, participación en política, de protesta social que puede conducir a vías de hecho que serían muy peligrosas para la democracia. El presidente Pastrana también, lo hicimos en algunas ocasiones juntos con un grupo de jóvenes conservadores, el doctor Ordóñez por su lado. O sea, aquí lo que estamos haciendo simplemente es insistiendo en que hay un no del Partido Conservador que queremos realmente que tenga también toda la sonoridad, igual que el no del Centro Democrático la ha tenido todo este tiempo, pero nosotros hemos insistido, no hay solamente un partido ni un grupo político que representa ese no ciudadano en la votación del 2 de octubre. No tenemos divisiones, al contrario, tenemos una gran afinidad con buena parte de las propuestas que ha hecho el Centro Democrático, pero queremos también obviamente mostrar que en estos distintos matices del no podemos sin duda contribuir para que esto tenga celeridad. Repito, la semana pasada había una reunión del Centro Democrático con el abogado Santiago, que era de ellos, y nosotros lo vemos como algo normal, no tenemos ningún problema para que hagan esa reunión, esa parte, y creo que cada uno tiene que ver desde su lado cómo contribuye a desentrabar los obstáculos que tiene el acuerdo para lograr que Colombia alcance esa paz estable, esa paz duradera, pero sin ceder en los temas de fondo que tienen que ver con el respeto a nuestra Constitución y a la institucionalidad colombiana.
Ustedes proponen que haya un testigo del no en la mesa de renegociación, porque ya no es de negociación, sino de renegociación de los acuerdos de paz. Dicen que hay un testigo de parte de todo el no, o uno del Centro Democrático, uno de los conservadores.
No, creemos que puede ser. No, creemos que
¿y cómo
puede ser
van a escoger? ¿Cómo lo van a escoger en medio de esa división?
No, realmente en este momento no hemos entrado en ese detalle, simplemente le estamos planteando al presidente, él puede en este momento, por encima de todo, buscar que no se pierda la confianza, porque como ustedes bien decían, ha habido toda clase de especulaciones. María Isabel hablaba del conejazo, mucha gente está hablando de que el gobierno entonces se va a ir al Congreso a llevar el acuerdo a espaldas del país, y yo creo que nada de eso es bueno. Es todo lo que hace es destruir más la confianza, polarizar más al país, y le estamos diciendo al presidente, hombre, presidente, puede haber cualquier mecanismo que lo lidere él, pero que de verdad sea un acompañamiento allá en La Habana, o que se hagan consultas entre los negociadores del gobierno y un grupo de personas que representen este no y que representen sectores de la sociedad. Fíjense como, por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio había el famoso cuarto de al lado. Llegamos inclusive a pensar en proponer algo así como ese cuarto de al lado, o en últimas un testigo que represente a todos los sectores del no, que esté en la mesa de negociación, que pueda de verdad tener la tranquilidad de que se defiende con entusiasmo y con convicción los argumentos para este acuerdo nuevo.
Doctora Marta Lucía, pero cada vocero del no tiene una propuesta distinta para modificar en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Quién sería ese vocero ideal? ¿Ya tienen algún nombre previsto?
No, yo no creo que todas las propuestas son distintas. Hay muchísimas propuestas que son convergentes, que son coincidentes. Insisto, el tema del bloque de constitucionalidad, que es tan de fondo, la incorporación del acuerdo al bloque de constitucionalidad es una de las propuestas coincidentes y es una de las de mayor fondo. Lo mismo que el tema de las facultades presidenciales en el acto legislativo. Tenemos algunas coincidencias en los temas de justicia, de tal forma que yo creo que aquí hay es que construir consensos a partir de todas las similitudes y mirar dónde están las diferencias, y si las diferencias son objetivas, pues habrá algunas que se pueden dejar de lado con tal de poder lograr que el acuerdo nuevo corrija todo aquello sustantivo que nos preocupaba para el futuro de la institucionalidad y de la democracia. ¿Cómo se escoge una persona o cómo se crea un mecanismo? Simplemente le estamos planteando al presidente distintas alternativas para que él lo defina y para que podamos entonces superar este momento, repito, donde las desconfianzas mutuas, donde de alguna manera la falta de claridad sobre qué es lo que se está empezando a discutir ahora en La Habana, pueden seguir minando este proceso, y queremos es contribuir a que el proceso salga adelante.
Doctora Marta Lucía, es como siempre muy grato escucharla, ojalá que se desenrede toda esta confusión y tengamos un proceso de paz a la medida de la mayoría de los colombianos. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo a toda su audiencia y a ustedes. Gracias.
Julio, la doctora Marta Lucía pues ha sido muy juiciosa desde siempre, pero sí hay que decir que después de esa narración que usted hizo antes de la entrevista y después de escucharla a ella, queda uno aún más enredado de qué es lo que va a pasar con el proceso y qué es lo que se quiere. Porque si usted escucha a los conservadores, dicen, nosotros queremos que haya un representante, pero que el presidente defina, que el presidente diga cómo quiere. Pues no, pues si ustedes son los representantes del no, deberían proponer tener una propuesta cerrada de eso es lo que queremos y eso es lo que se debería hacer, pero también se está dejando al gobierno que defina qué es lo que quiere hacer, pero cuando el gobierno en cierta manera trata de definir, se le critica y se le dice que no están de acuerdo con los cambios que se quieren hacer. Entonces yo no sé si usted le pase lo mismo que a mí, que queda más encunetado después de cada entrevista que hace sobre el tema.
Así es, pero también no es difícil concluir lo que va a pasar, Camila. Y es que ya están las cartas jugadas y que el gobierno está haciendo la tarea en La Habana con los comentarios y se les ofreció un acompañante, no lo quisieron. Si lo quieren mandar hoy o mañana, pues no sé, ojalá que lo puedan mandar. Pero ellos de la mejor buena voluntad están tratando de defender las propuestas que seleccionaron de todo lo que recibieron y que muy pronto le informarán a los colombianos, esto fue lo que aceptó las FARC, esto es lo que hay sobre la mesa. Y punto, ¿qué más podemos hacer? Y eso generará, Camila, pues, otro incendio. Otro incendio porque habrá quien diga lo que usted preguntaba. Ah, pero esta y esta, ¿por qué no pasó? Bueno, porque no pasó. ¿Pero quién la defendió? Pues allá la defendió el general Mora. ¿Pero la defendió suficiente? Sí, pero no se pudo llegar a un acuerdo. O sea,